Para complementar lo que estás diciendo, vamos a analizar uno de los puntos, que es el previsional, y luego de 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó, como bien decías vos, en general el proyecto de la ley ómnibus. La sanción en general del proyecto tuvo 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. El oficialismo logró la aprobación de la reforma previsional que deroga la moratoria previsional con 125 votos a favor, 103 en contra y 3 abstenciones. En los hechos, esto eleva la edad jubilatoria para la mayoría de las mujeres que solo logran acceder a los beneficios de la seguridad social a través de estos regímenes especiales. Pero además, quienes queden bajo esta figura pasarían a cobrar a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la prestación universal al adulto, llamado PUAM por el gobierno, que equivale al 80% de una jubilación mínima, una prestación de pobreza que ni siquiera permite a los beneficiarios acceder a una canasta básica de consumo. Vamos a hablar y ya está en línea con Ismael Bermúdez, él es economista, se desempeña en el diario Clarín desde el año 83, es periodista destacado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ismael, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Fabiana Bringas, Aldo Blanco, los saludan.
Hola, buenas tardes. El resumen que acaba de hacer prácticamente la entrevista.
Bueno, podemos emular a los diputados, lo dijimos en general y le queda a su cargo con nuestra posibilidad de preguntarle en particular,
Por
digamos.
supuesto, por supuesto. Pero
gracias
digo
por
que
atendernos, Ismael.
el resumen que acaban de hacer es exactamente así.
Bueno, es la pro
Como
se
la...
lo agradecemos a la productora.
Muy bien, felicitaciones. Bueno, ¿qué se puede agregar? A ver, hagamos lo siguiente. Ustedes pregunten y yo contesto para que no sea monótono. No sea monótono,
Claro.
y además para que ver los puntos que pueden estar ahí dando vueltas que no están del todo claros. A ver.
Bien. Bien, sí, lo principal nos parecía interesante, bueno, los derechos que han adquirido las mujeres durante estos últimos años, fue una cuestión de justicia el reconocer con una perspectiva de género que las mujeres no solamente trabajan afuera, sino que trabajan en relación a los cuidados, la crianza de los niños, que es por eso que se tiene el criterio, se ha tenido el criterio, y aparte creo que es universal, entiendo, ¿no? Que las mujeres se jubilen antes que los varones en cuanto a la edad. Esto estaría siendo modificado por esta ley, ¿verdad?
Bueno, aclaremos bien. La edad de jubilatoria, tanto de mujeres y varones, con 30 años de aportes, esa no se modifica.
¿Eso cómo?
Que
No se modifica, dijo. ¿Sí?
no se modifica
Bien.
la edad jubilatoria para las mujeres y para los varones que 30 años de aportes o más. ¿Está claro?
Está claro.
Muy bien. Ahora viene el tema que en la Argentina reunir años de aportes es casi un milagro.
Exacto.
¿Por qué motivo? Porque uno pasa gran parte de su vida laboral no estando registrado por la empresa donde está trabajando o está mal registrado. Y entonces una mujer puede llegar a los 60 años y dice, ay, yo me puedo jubilar porque tengo la edad, y cuando va a la ANSES entra en lo que se llama la historia laboral y le dice, bueno, pero usted no tiene 30 años de aporte, usted tiene 10, tiene 15, tiene 18, tiene 20, no sé, la cantidad que pueda llegar a reunir. Y entonces le dice, bueno, usted no puede jubilarse. Hasta ahora se permitía que esa persona, esa mujer a los 60 años, se jubile con moratoria, que significaba que le decían, bueno, mire, usted tiene 20 años de aporte, puede justificar los 10 años que le falta a través de la moratoria. Y entonces usted se jubila y como va a tener una deuda por esos 10 años, se la vamos a descontar del haber hasta el 120 cuotas, pero pasa a cobrar la jubilación y de ahí le deducen la cuota, digamos, una cuota adeudada por los años que no está registrado. Hasta así funcionaba el sistema. Ahora, con la derogación de la moratoria, la mujer va a ir al ANSES y va a decir, bueno, tengo 60 años, me quiero jubilar, y cuando el ANSES verifique en la historia laboral de esa persona cuántos años tiene, le va a decir, no, mire, usted no tiene los 30 años de aporte. Y entonces la mujer le va a decir, ¿y qué hago? Y bueno, va a tener que esperar hasta los 65 para poder jubilarse a través de de lo que se llama la prestación universal al adulto mayor, uh-huh, o la prestación de retiro proporcional, que es la que está votando diputados. Y en ese caso, cobraría el 30% del haber mínimo. Uh-huh. ¿Está claro?
Está claro.
O sea, en la práctica hay un corrimiento de la edad jubilatoria de la mujer porque, por distintos motivos, la informalidad en la mujer es muy superior a la de los varones.
Claro.
Porque todo el trabajo femenino en casas particulares, el 70% no está registrado. Y estamos hablando de 1 millón de personas.
Claro.
En actividades vinculadas a la salud, en actividades vinculadas a sistemas sociales, etcétera, en todos esos son más las mujeres que no están registradas que las que están registradas.
Uh-huh.
Entonces, uh-huh, al derogarse la moratoria, vuelvo a señalar, hay un ascenso, incremento en la práctica de la edad jubilatoria de la mujer, porque al ir al ANSES, la ANSES no la va a poder jubilar.
Ismael, bueno, ahí sí. El dato que surge en estadísticas es que de 9 de cada 10 mujeres van a ser difícil que se puedan jubilar, al menos en este marco regulatorio, un 86%, esperar hasta los 65 años. Por supuesto, estamos hablando de media sanción de todo esto que se está aprobando, se aprobó en la Cámara.
Está consensuada con lo que se llama la oposición de Alianza,
claro,
cada vez tiene menos de oposición. Sí,
tal cual.
De oficialismo.
La consulta,
¿no?
Ismael, tiene que ver con este retiro previsional o el PUAN, sí, específicamente, porque se habla de, o sea, en la práctica escucha uno a los legisladores y dice, bueno, pero el jubilado se va a pagar su propia jubilación, ¿no? Mes a mes, ¿cómo es esto?
No, en el retiro proporcional,
sí,
¿qué significa? Que le van a calcular la jubilación por los años efectivamente aportados.
Sí.
Entonces vamos a suponer, siempre demos ejemplos para que la gente lo entienda.
Exactamente.
Vamos a suponer, varón o mujer,
uh-huh,
tiene 8 años de aportes.
Bien.
O tiene 12. O tiene 20. Le van a calcular la jubilación por los años afectivamente, entonces le van a calcular sobre los 8 años, sobre los 12, sobre los 20. No le van a calcular como si hubiera aportado los 30.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno hace el cálculo y dice, bueno, si a mí me van a calcular la jubilación por los 8 años aportados, y bueno, voy a ganar, me van a dar una jubilación de chau chipalito.
Claro.
Si ya con 30 años de aporte la jubilación es miserable, para decirlo claramente,
sí,
imagínense si la van a calcular sobre la mitad, sobre 15, sobre 12 o sobre 8 años.
Nada, chau chipalito.
Entonces va a morir, entre comillas, esa persona cobrando el 80% del haber mínimo.
Claro, nada.
Por eso digo que la mayoría se va a jubilar con el 80% del haber mínimo, y en ese caso, esa persona no puede trabajar ni cobrar otra prestación, que eso también es importante, porque si esa persona consigue un empleo en blanco, automáticamente pierde de cobrar la PUAN o esta prestación proporcional.
Increíble el marco, yo no, sí, lo calificaría de injusto, tal vez. Esto viene a colación de la posibilidad de que se generen un sinnúmero de presentaciones judiciales, Ismael.
Bueno, seguramente se va a plantear este tema por esto de que son jubilaciones que no respetan lo que sería las necesidades básicas de una persona de adulto mayor.
Uh-huh.
Calcule, aparte de las necesidades persona.
Sí, disculpe, Imael, se escucha mal. Yo no sé si se está, si es el lugar.
No, escucho, no, yo los escucho perfectamente.
Sí.
Sí, bien. Bueno, o sea que posibilidades de en la justicia puede haber, Imael, la moratoria previsional. ¿Y usted qué piensa en torno a la justamente a lo que pueda pasar en el Senado? Usted que sigue todos estos temas. ¿Hay voluntades encontradas en torno a todo este paquete que tiene que ver con lo previsional?
Bueno, no sé, hasta ahora no se han saber.
No se entiende. Ismael, ¿podemos aprovechar, abusar de su buena disposición y lo volvemos a llamar para ver si podemos ubicarlo en un mejor lugar? O porque lamentablemente no estamos pudiendo escuchar bien el desarrollo de su relato.
Yo los escucho perfecto.
Sí.
Se entrecorta, se va la señal, es como que se va.
Ya no.
A ver, Clarín.
¿Ustedes me están llamando por WhatsApp o por línea?
No, por línea fija. Sí.
Qué raro, ¿no?
Sí, ahí se escucha ahora, en este momento se está escuchando bien. Bueno, intentemos seguir entonces, bueno, a ver qué pasa.
No sé lo que va a pasar en el Senado. En principio, los que es político que están en el Senado son bastante similares a los que están en diputados. Claro. Aparte, acá ha habido un acuerdo por abajo, digamos, determinados bloques, creo que el bloque que votó los diputados vaya a tener una costumbre de senadores.
Bien.
A ver si le elaboro la última pregunta de mi parte. Siempre estuvo, digamos, durante la campaña de Javier Milei, campaña presidencial, incluso después, elevó la posibilidad de volver a las AFJP. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, eso no está ahora planteado en este proyecto de ley que se está votando. Digamos, como parte de otra reforma previsional.
Claro.
Sería de parte de otra reforma previsional. Pero yo lo que digo, bueno, esperemos a ver un texto para poder dar una opinión exactamente de cómo sería. La pregunta es, ¿va a ser obligatorio? ¿Va a ser optativo? Que no es lo mismo. No es que yo pueda agarrar mi aporte, mandarlo a una FJP, que de golpe me diga, mire, si usted quiere y le sobra dinero a fin de mes, y en lugar de hacer un plazo fijo, o comprar acciones, o comprar un bono, deposítelo en una FJP. Bueno, cambia muchísimo el criterio, si es voluntario, no es voluntario, etcétera. Por lo tanto, digamos, no nos adelantemos en principio, porque vuelvo a señalar, no tenemos un texto que podamos decir efectivamente esto va a ser. Es cierto que en la campaña electoral Milei planteó este tema, pero en esta reforma no está incorporado.
Ahí está. Bueno, no, se me ocurre preguntarle también con respecto a lo que decía mi compañero aquí, Aldo Blanco, el tema de la judicialización y demás, porque uno a veces se cree cuando está en un gobierno, digamos, estamos transcurriendo un gobierno, y cuando las noticias son malas, como estas, parece que no va a terminar nunca, digamos. Pero los gobiernos también terminan. Y después, ¿qué va a pasar? Digo, está bien que estamos hablando con un sector de la sociedad donde el tiempo es escaso, pero puede haber judicializaciones, puede haber situaciones, digamos, y después termina pagando el Estado muchas veces las macanas que se mandan los gobiernos en la coyuntura.
Bueno, sí, efectivamente es así. Ustedes calculen que hay juicios contra la reforma que hizo Mauricio Macri.
Claro.
Hay juicios contra la reforma que hizo Alberto Fernández. Hay juicios que están pendientes todavía de resolución de la Corte Suprema en relación a movilidades que hizo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está claro?
Sí.
Y ahora también puede haber juicios en relación al cambio de la movilidad que se hizo por DNU, el cambio en la fórmula de movilidad durante estos meses, donde los jubilados han perdido el haber jubilatorio. Pero bueno, lamentablemente los tiempos de la justicia en la Argentina son larguísimos.
Así es.
Larguísimos. Y os dice con los tiempos de la gente adulta mayor.
Exacto.
Porque no es lo mismo que dure 10 años para una persona joven que un juicio dure 10, 12, 15 años para una persona que hoy puede llegar a tener 75 años y que quizá el juicio salga aprobado y después la sentencia se liquide, generalmente se liquide mal, o sea, después de 15 años, cuando tenga 90, le va a salir la sentencia, el abogado seguramente le va a decir, mire, salió la sentencia, usted tiene para cobrar esto, pero está mal liquidada. Tengo que volver a hacer un nuevo juicio por mala liquidación de sentencia. En la actualidad, y esto me lo dijo un juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social, me dijo, hay más juicios ahora por mala liquidación del ANSES de las sentencias que por las propias, por los propios reclamos que se hacen iniciales.
O sea,
hay dos problemas. Te alargan el pago de la sentencia, cuando te la pagan mal, y después tenés que volver a hacer un nuevo juicio por mala liquidación de sentencia.
Bermúdez, ¿cuál es el justificativo de estos cambios a su entender? ¿Es una cuestión monetaria, o una cuestión de justicia laboral, o un cambio necesario, o que lo pedía el pueblo, o que lo piden los diputados, o lo pide el gobierno? ¿Cómo lo ve usted a eso?
No, esto viene parte, estos cambios en materia previsional forman parte de los cambios que viene reclamando el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que el gobierno siga licuando y ahorrando, entre comillas, dinero de los jubilados para pagar la deuda. Entre otras cosas, pagarle la deuda y los intereses al propio Fondo Monetario Internacional. Si uno mira los números fiscales, lo que más se ha licuado de los pagos del gobierno nacional han sido las jubilaciones. Ha caído de manera muy, pero muy fuerte, ya con Macri, ya cayeron con Alberto Fernández y vienen en caída con el gobierno de Javier Milei.
Ahora no se habla de jubilaciones de privilegio, Ismael.
No, por ahora no, porque, bueno, las jubilaciones de privilegio son básicamente, hay dos de privilegio muy fuertes, que son el Poder Judicial y diplomáticos. Además está luego, que no se llama jubilación, sino la asignación especial que tienen presidentes y expresidentes. Eso no se toca porque, lógicamente, el Poder Judicial, si usted le modifica la ley del Poder Judicial, después la Corte Suprema, ¿sabe qué hace? Lo declara inconstitucional.
Tal cual.
Porque entre bomberos, ¿viste? No se van a pisar la manguera, como se dice.
Es muy bueno eso.
Ismael, muchísimas gracias. Ha sido muy generoso.
No, al contrario.
Muy generoso con su tiempo. Gracias.
No, al contrario.